Seguimos haciendo con ustedes el dueño de la pelota. Contacto telefónico ahora con el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Héctor Luis Baldo, está de viaje, tiene que atendernos deteniéndose, obviamente, a la vera de la ruta. Luis, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, gracias por atendernos e interrumpir tu viaje.
No, no te escuché.
Gracias por atendernos, digo, e interrumpir tu viaje cuidando toda la normativa de tránsito.
Obviamente estoy parado aquí al lado de la ruta 56, que prontamente va a tener doble mano, así que regresando de la ciudad de Dolores, donde ratifiqué la denuncia efectuada en la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios, relacionado con el caso Gani.
Ajá, contame.
Ratificamos la denuncia y nos comprometimos a acercar más pruebas que permitan dilucidar si estamos ante la comisión de algún delito relacionado con utilizar información pública en beneficio propio, ¿no?
Es decir, ratificaron y comprometieron a juntar nuevas pruebas.
¿Cómo?
No. Ratificaron y se comprometieron a juntar nuevas pruebas.
Sí, sí, evidentemente la causa ya la tomó la oficina, la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios Públicos, y está instruyéndose como una investigación penal preliminar para averiguación de ilícito.
Bien, Luis, vamos a hablar dos otros temas, tampoco te voy a interrumpir demasiado tu retorno a la ciudad. Estuviste reunido con el intendente Barrera ayer en su despacho, trascendieron algunos temas, fundamentalmente el presupuesto, diálogo de la oposición. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál es tu visión de lo que pasó y cómo puedes seguir esta relación en lo que viene, en el futuro?
No, la verdad que fue una buena reunión, agradecido que el intendente me invite al despacho. Me avisó el día lunes, la reunión se hizo ayer a la mañana. Los temas en los cuales dialogamos fue un tema del Código de Ordenamiento Urbano, y el otro tema fue el tema del aumento de las tasas municipales. En el primero le dijimos que para nosotros, para mí era necesario que se tome en cuenta el trabajo que hizo la Comisión de Asesoramiento Urbanístico relacionado con las recomendaciones para incorporar al código y que fueron enviadas al Ejecutivo, que dejé aclarado que hoy a la mañana iba a estar ratificando la denuncia en Dolores porque tenía una citación del fiscal para eso. Y bueno, si realmente hay una decisión de cambiar aspectos del código que fueron marcados por el CAU, realmente estaríamos en condiciones de analizarlo y no vamos a detenernos en buscar que el código que se sancione no tenga favoritismos para nadie y mucho menos para funcionarios públicos.
Es una herramienta clave el código, ¿no? Porque permite ser previsible a pesar de la dinámica que tiene de que debe modificarse cada 2 años, o puede modificarse cada 2 años, marca previsibilidad, lo que facilitaría inversiones, ¿no? Uno viene sabiendo a qué atenerse y no depender de excepciones.
Obviamente que no compartimos, la razón por la cual en el año 2006 dejamos un código nuevo, que esta a pesar de que oculte o intente desviar la atención, el código se sancionó en el año 2006, debía haber sido revisado en 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, y recién en el 2018 se inició un proceso de código nuevo, con lo cual, si realmente ahora estamos buscando un código que promueva las inversiones, en esta década nos hemos perdido la posibilidad de traer inversiones por no actualizar el código que dejamos nuevito en el año 2006 y listo para comisión porque formaron parte de la anterior administración y lleva 8 años de administración, 6 años de administración propia, ¿no?
Lo que viene entonces respecto al código está directamente relacionado a la actividad del Consejo Deliberante y a algunas modificaciones que deben implementarse de acuerdo a los pedidos de ustedes como bloque de Unidos por el Cambio, de Cambiemos.
No, a ver, el código está en el Departamento Ejecutivo, las recomendaciones...
Con las recomendaciones.
Si modifican, claro, si se incorporan esas recomendaciones, se puede volver a discutir. Si no, igualmente a partir de diciembre el Ejecutivo tiene mayoría propia como para sacarlo, ¿no?
Pero bueno, la búsqueda del consenso siempre, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero por eso me parece positiva la reunión, no solo con el código, sino también con el aspecto de las tasas que se nos planteó, pero con relación al código, lo que me sigue sorprendiendo como a una persona cuestionada como Dalí, como es cuestionada por los propios, por extraños, sigue estando en el cargo, pero bueno, esas son las decisiones políticas. Si los cambios se producen, independientemente de eso, podemos avanzar en la búsqueda de consenso.
¿El aumento de tasa es realmente necesario por el incremento que hubo de costos y la inflación, no? ¿Llegaron a un acuerdo de algún monto? ¿Se habló algo con el intendente?
No, no está determinado el presupuesto, por razón por la cual hasta que no lo veamos no podemos opinar allí. Lo que nos informó el intendente es que se está terminando el presupuesto y lo primero que va a hacer es generar una reunión específica, y nosotros adelantamos cuál es nuestra opinión, que ratificamos la convicción de que no podemos ir a un aumento de tasas que recaiga siempre en el mismo lugar. Creemos que después del presupuesto 2018-2019, donde recayó sobre el comercio que se vino
la carga más dura del aumento, con aumentos que estuvieron superando el 200%, tenemos que tener una consideración para el comercio. Nosotros hicimos nuestra propuesta en la campaña y creemos que si nos acercamos a ello podemos estar acompañando el presupuesto. Si no, va a ser imposible, porque si repetimos el esquema de los dos últimos años, estamos hablando de aumentos importantes que recayeron sobre el comercio gesellino, sobre todo.
En esto de la búsqueda de consensos, hubo un debate muy intenso en algunos años cuando se presentó el proyecto de la creación del Parque Nacional allí en la Reserva. Hoy es el Día de los Parques Nacionales y el intendente Barrera hizo un anuncio diciendo en una radio de Mar del Plata diciendo que volverían a presentar el proyecto. ¿La gran debate ustedes o lo ven ahora como algo factible, viable y que sería un aporte al turismo en Villa Gesell? ¿Cómo lo ves?
No, eso no estuvo en la agenda de la reunión de ayer. La agenda de la reunión de ayer tuvo dos temas solamente y no sé cuál es la opinión, no escuché declaraciones, pero entre ayer y hoy, colegas tuyos y algunos amigos que encontré caminando por la playa me preguntaron lo mismo, y ahora me decís que el intendente salió con declaraciones. Evidentemente, o todos están pensando lo mismo o todos están conectados, que está bueno que piensen al unísono en forma independiente, ¿no? Pero la respuesta que tengo para eso es que lo primero es que la convicción del gobierno nacional, porque el presidente Macri ha sido el presidente que más parques nacionales creó en su mandato, hay una convicción, sobre todo el vicepresidente del parque, de Emiliano Escurra, de avanzar, pero la verdad que no sabemos cuál es la opinión de las autoridades electas del gobierno nacional, así que mi opinión es que habría que esperar si ellos van a seguir con esta línea de trabajo que marcó claramente en parques nacionales el presidente Mauricio Macri, o se va a variar. Y hasta el 10 de diciembre no vamos a tener noticias de eso.
Bien, no pudimos hablar después de las elecciones, salvo psicodesialmente, pero te pido públicamente un análisis de resultado, cómo ves tu resultado y cuál es tu opinión respecto a la diferencia que hubo, digamos, entre los votos que vos lograste y aquellos que logró Macri, que logró Vidal, que fueron algunos más. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué hubo?
Unos cuantos más, ¿no? La verdad que no. ¿De qué pasó? Lo tienen que responder los que votaron. Es una respuesta que no puedo dar yo. Solamente puedo interpretar que en las PASO, la boleta nacional, provincial y las tres boletas locales tuvieron un comportamiento muy parecido. Es decir, que casi no hubo diferencia de votos, muy poca. Estamos hablando alrededor de 50 votos de diferencia entre la boleta en la parte de arriba con la sumatoria de las tres boletas que competimos a nivel local, y que en la elección general la estimación, me lo decía un compañero de ustedes ayer, digo compañero de ustedes porque no solo, digamos, milita en el mismo espacio, sino que interpreta la realidad del mismo lado, que el quinto concejal se debía al corte de boleta. Evidentemente en las PASO hubo un comportamiento y en las elecciones generales otro. Estamos evaluando eso, y lo que tenemos que decir ante eso, que nuestro espacio, que fue ganador de las PASO, hizo un esfuerzo terrible para ir y ubicar a los que no habían votado, que el incremento del 5% de votantes entre las PASO y las elecciones generales básicamente proviene de ahí, boleta entera, y que hay gente que en las PASO votó de una manera y en las elecciones generales votó de otra. Eso también está en la responsabilidad de cada dirigente, como actuó ante la elección, ¿no? Nosotros dejamos todo y la verdad que estamos satisfechos porque logramos concentrar una oposición que está en nuestra mano. Por eso la responsabilidad de poder desde este lugar construir una alternativa para el futuro.
Ahí estamos. ¿Cómo sigue entonces, en virtud de este resultado? El resultado también ha sido en la provincia, donde se ha debilitado la figura de algunos dirigentes, ¿no? La Vidal, que era un emergente, Daniel Salvador, que lo acompañaba. ¿Cómo vas a trabajar en la reconstrucción de Unidos por el Cambio, como se vuelva a llamar esta estrategia electoral que llevó a cabo esta unidad? Porque de pronto puede haber también el éxodo de algunos radicales, un poco contrariados con el resultado, con el tratamiento, la metodología que llevó a cabo el macrismo. ¿Cómo vos personalmente, dirigente del radicalismo, formador de Cambiemos, de Unidad por el Cambio, cuál es tu visión y cuál es la actitud que vas a tomar?
No, la visión es que sea un plan de liderazgo del 40%, más del 40% del electorado, que tiene el presidente Mauricio Macri, que tiene la responsabilidad de construir una oposición constructiva, una oposición que apoye las acciones que merezcan tener el apoyo, y que critique y controle al gobierno nacional. Nos queda una mayoría importante en la Cámara de Diputados de la Nación, nos quedan 60 intendencias en la provincia de Buenos Aires, y así, de la mano de María Eugenia Aguilar y de Luis Salvador, trabajar para consolidar este porcentaje importante, que no es poca cosa, casi la mitad de las intendencias de la provincia están en manos de intendentes del espacio. Y en lo que nos toca a nosotros, hacer valer ese porcentaje que sacamos, que nos hubiese gustado tener mayor cantidad de votos, pero que la verdad nos deja tranquilos porque van en relación al esfuerzo que hicimos, y que fíjate vos que se repitió el mismo reparto de concejales entre las PASO y las generales, que el incremento de votos que recibió la lista local del intendente son producto de gente que ha votado a nivel nacional al presidente y a la gobernadora, con lo cual hay que trabajar para ver cuál fue la causa, pero la rosca de la política nos indicaba en 5.000 votos y sacamos 7.500. Así que la verdad que muy satisfecho, y construir desde allí con un bloque de 5 concejales, absolutamente convencidos que el camino es seguir trabajando juntos.
¿No es cuestionado el liderazgo de Mauricio Macri por los sectores, el más cercano tuyo, Vidal, de pronto, y también por allí, por Rodríguez Larreta?
No, no, yo estuve en el honor de estar en la reunión de gabinete ampliado el día viernes de la noche, y ahí se ratificó la línea de trabajar todos juntos. De hecho, no solo apoyándonos en quienes resultaron ganadores en la provincia, sino con tres gobernaciones, cuatro si tenemos la ciudad autónoma de Buenos Aires, tres de ellas en manos de gobernadores de radicales como Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodri Suárez. Ahora se va a reemplazar a Alfredo Cornejo, y tenemos que trabajar juntos. La Argentina merece tener una posición unida y que construya a partir de este resultado, que también la rosca, el círculo rojo, indicaba un triunfo aplastante, y se terminó a 8 puntos de diferencia, más o menos, que como se ha terminado, con un 40%, que la verdad no alcanzó, como no alcanzó en la provincia de Buenos Aires, pero es un buen punto de partida para construir una oposición y una alternativa.
La última, Luis, ¿cómo pensás desarrollar la tarea ahora? El Consejo Deliberante, minoría, probablemente si prosiguen los acuerdos con Cisneros, el Frente de Todos con quórum propio, no será una tarea fácil la que viene.
No, pero nada que no nos hemos capacitado con un bloque en el cual vamos a permanecer y permanecer con Ana Martínez, que tenemos mandato por 2 años más, y se incorpora Gustavo Díez, Clarice Armando y Adrián Grimm. Así que trabajando lo que hemos hecho siempre, buscando el diálogo, porque esa es la consigna que nos mueve a estar trabajando en ese espacio plural, y marcando aquellas cosas que nos parezcan que tienen que ser modificadas. Veremos, digamos, cómo se desarrolla esto. No nos preocupa no tener ni incidir en el coro, porque la verdad es que tenemos por delante mucha tarea para hacer.
Bien, Luis, seguimos en contacto. Quedan un par de preguntas más, pero lo hablaremos en otra oportunidad. Te dejamos seguir.
Cuando quieras, podemos seguir si querés, no nos tenga inconveniente.
Un par más. Entonces, la adhesión de la ley de hábitat, ¿ustedes no la veían necesaria que esa ordenanza general tuviera la necesidad de adherir? Se dio por votación, pero no por consenso, si bien estaban de acuerdo a la necesidad de la ley. ¿Por qué no votaron la adhesión?
La ley es una ley, por lo tanto la adhesión es muy puntual para determinadas cuestiones, y una de ellas es la reglamentación de algunos artículos que no aparecían en el despacho. La realidad, lo que nos apareció fue como un acelerar por algunas cuestiones internas del gobierno, que no advertimos que tenga que ser tan apurado, porque de hecho la ley se aplicó sin estar adheridos en el caso del salvaje, creo que no estaba todavía en el Consejo, pero sí claramente en lotes con servicios, y sobre todo porque la ley es para aplicar en el marco de una zonificación, y el código todavía no está sancionado, por eso me pareció que era una cuestión que, si bien el expediente hace mucho tiempo que está en el Consejo Deliberante, podía haber esperado el regreso del código, siendo que esa es la consigna que ha planteado el gobierno, porque sin el código no se puede aplicar la ley para ningún emprendimiento de los que venga, ¿no?
Está claro.
Que se haga puntualmente.
Ahora,
puntualmente se puede aplicar la ley sin necesidad de adherir. Pero son puntos de vista, ¿no?
Claro, claro. Hubo un hecho que me parece que significó madurez de los concejales cuando se quedaron de acuerdo en revisar, buscar realmente todos los elementos necesarios, por la denuncia que hubo en las construcciones irregulares en Mar de las Pampas, y no hacerse eco inmediato de lo que allí se decía, sino buscar, revisar y consultar. Me parece que eso mostró, yo lo vi como un gesto de madurez.
Evidentemente, para nosotros claramente las pruebas estaban a la vista. Si algún concejal tiene la necesidad de buscar, de requerir más información, sobre todo porque ahí también aparecen o aparecerían involucrados funcionarios municipales, y la verdad que me parece razonable eso, de la misma manera que
así la última y volvemos al tema interno. ¿Están rotos los puentes de diálogo con los sectores que fueron oposición tuyo en la interna, es decir, los liderados por Jorge Martínez Salas, Cabo y Acima, o hay algún puente tendido y se puede volver a trabajar en conjunto?
Nosotros tenemos la convicción de que Juntos por el Cambio también tiene que tener el mayor de los consensos entre los partidos que lo componen. Esta vez en lo que pudimos apreciar la decisión nacional y provincial, la semana que viene vamos a estar reunidos con la gobernadora para trabajar en esta línea, y si pensamos de esa manera no tenemos más que trasladarlo hacia abajo, y creemos que tenemos que estar todos juntos en ese espacio. Hay quienes están más convencidos, dicen ellos, yo respeto las opiniones de los distintos dirigentes, pero tengo la mía propia, que ha sido ratificada por la voluntad popular, de que unidos es mucho más fácil que tirando cada uno por su lado. Así que, la verdad, el episodio de la elección ya terminó, estamos elaborando un informe final para tener una herramienta de trabajo para el futuro, y bueno, y ojalá encontremos un nuevo espacio de trabajo en conjunto dentro del radicalismo y también con las otras fuerzas que nos acompañan y que se sumaron en esta campaña y que han trabajado codo a codo en hemos tenido a todos durante toda la campaña, pero nos alcanza con saber que trabajaron y honraron la palabra de sumarse a quienes ganaron las elecciones de la paz.
Muy bien, Luis, gracias, muchas gracias por tu tiempo, buen retorno.
No, gracias, bueno, que tenga buenas noches.
Hasta luego. Ahí estamos Luis Baldo, presidente del Consejo Deliberante hasta el 10 de diciembre, y bueno, dando su visión de la reunión con el intendente y ratificando esto, ¿no?, la denuncia contra el arquitecto Gali en Dolores. Vamos a pronunciar el tema luego también. La música ahora y vamos por la segunda nota. Nos espera en Buenos Aires Juan y Provéndola, querido amigo, que presenta un nuevo libro, como dice él. No, no es de Villa Gesell ni de Rob, nuevo, pero también vamos a hablar de un par de notas que él hizo para Página 2, me parecen muy interesantes. Una, al presidente de aquel momento, luego las paso, presidente precandidato, era Alberto Fernández, y su afición por la música. Y la última, que publicó en Página 12, quiero ver la visión que tiene de Grabois. Habló con Grabois y me interesa esa visión. Y hablaremos de otras cosas más. 1893, murió Tchaikovsky, un grande creador, uno de los más grandes creadores de la historia de la música contemporánea, hizo este vals de una ópera que se llamó Cascanueces. Escuchá que vale la pena.